Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Muy buenas a todos y bienvenidos a nuevo podcast de Un Minuto en Nueva York. Podcast grabado en una calurosa noche neoyorquina de julio. Estamos inmersos en plena ola de calor, si bien puedo decir que tampoco ha sido para tanto y hemos rondado los 35 grados, pero bueno, tomando las típicas precauciones de hidratarse bien, estar a la sombra, no exponerse demasiado al sol, el día ha hecho bastante llevadero. Muy bien, pero tras esta actualización sobre la climatología que solemos hacer los podcasters al inicio para dar un poco de contexto, vamos a retomar una serie que iniciamos hace tiempo en el podcast, que es la serie Puentes de Nueva York, Puentes de New York City. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Ya ni me acuerdo cuál fue el último puente que del que se habló aquí. No sé si fue el George Washington o el Williamsburg, pero vamos a retomarla. Y hoy vamos a hablar de uno de esos puentes que habitualmente no entra en las imágenes tópicas de la ciudad de Nueva York, o al menos no en las más habituales. Se trata de el puente de Queensboro, también bautizado recientemente como Ed Koch Bridge, o conocido por muchos neoyorquinos como el puente de la calle 59. Es un puente que une la isla de Manhattan y la isla de Long Island, y más concretamente Manhattan a la altura de sus calles 59 y 60, para que os hagáis una idea, a la altura de Central Park South, la parte inferior de Central Park, con el borough de Queens, y más concretamente en su desembarco en la zona de Queens llamada Long Island City. Muchos lo podréis identificar porque suele ser junto con el Midtown Tunnel, un túnel que comunica Queens con el Midtown de Manhattan a la altura de la calle 35. Pues junto con este túnel suele ser una de las vías de acceso a Manhattan para aquel que llega en avión a la ciudad, a JFK, y lo podéis reconocer porque es ese puente que está pintado, su estructura de un color, pues una combinación de marrones claro, marrón oscuro, y todo pues una estructura metálica que después os explicaré un poco más en detalle. Pero vamos a darle un poco de contexto histórico. Y es que ya desde la década de 1830, la ciudad tenía la idea de construir un primer puente sobre el East River que llegase a comunicar Manhattan y Long Island. Pero esto no era una tarea fácil, ¿no? Por el desafío en cuanto a dificultad técnica y desafío a la ingeniería del momento. Ya llegando a finales del siglo XIX, se empezaron a construir otros puentes, como el de Brooklyn, que bueno, se inició en el año 1898, creo recordar, cuando todavía Brooklyn no se había producido el proceso de consolidación de la ciudad o de unificación de Queens, Brooklyn, Bronx, Staten Island con la ciudad de Nueva York. Todavía eran localidades diferentes. Bueno, en el caso de este puente, el puente de Queensboro, los planes, la financiación, todo confluyó para hacerlo posible en el año 1903. Ya Nueva York era la ciudad unificada que hoy conocemos, con alguna ligera diferencia, y bajo los auspicios del nuevo Departamento de Puentes, que estaba dirigido por Gustav Lidenthal, que bueno, pues fue nombrado comisionado de puentes en 1902, y en colaboración con Leffert, el Buck y Henry Hornbostel, que fueron diseñadores del puente de Williamsburg. Ese podcast que podéis escuchar también en el feed de este podcast, de Un Minuto en Nueva York. Bueno, el caso es que en este 1903 empezó la construcción y les llevó nada menos que 6 años hasta 1909. Se produjeron algunos retrasos debido al colapso de una a una sección incompleta del tablero del puente durante una de estas fuertes tormentas invernales que se producen. Si se producen hoy en día, ya que el clima es más suave, ¿no?, debido al calentamiento global, a principios del siglo XX os podéis imaginar. Pues bueno, un colapso que hizo que tuvieran que rehacer de nuevo. Y también algunos problemas de conflictividad laboral hizo que esto retrasase la inauguración del puente. El puente fue oficialmente abierto al uso el 30 de marzo de 1909, teniendo un coste de alrededor de los 18 billones de dólares de aquella época. Habría que hacer una actualización con inflación y todos esos factores de corrección que se aplican, y también con la triste cifra de 50 víctimas mortales durante el proceso de construcción. El 12 de junio de 1909 hubo una gran ceremonia y se le dio en primer lugar el nombre de Blackwell Island Bridge, ya que la isla Roosevelt, sobre la que se apoya y sobre la que pasa este puente entre Queens y Manhattan sobre el East River, tenía ese nombre por aquel entonces. Y ahora quisiera hablaros un poco de las características estructurales y constructivas que tiene el puente. Podemos decir que el puente consta de 3 tramos. 2 que podemos decir que son de doble voladizo, y 1, el intermedio, un tramo biapoyado. Es el tramo que discurre sobre la isla Roosevelt en el medio del East River. Los 2 tramos que, como os digo, se denominan en voladizo son los que discurren sobre los 2 canales laterales del East River a ambos lados de la isla Roosevelt que he mencionado. Cuando digo en voladizo, me estoy refiriendo a que tiene 2 brazos en voladizo que se encuentran a la mitad de la luz del puente en cada uno de esos tramos. En cuanto a sus dimensiones, el tramo que va entre Manhattan y la isla Roosevelt tiene una longitud de 360 metros. El tramo intermedio, el que discurre sobre la isla, tiene 190 metros. Y el tramo entre la isla Roosevelt y ya Queens, la orilla de Queens, tiene 300 metros. A eso debemos añadir los 2 desembarcos que tienen 143 y 140 metros, dando una distancia total entre anclajes del puente de 1135 metros y una longitud total, incluida los tramos de aproximación, de 2.270 metros. Es el puente más largo de los 4 puentes que cruzan en su totalidad el East River de Nueva York, que, como ya sabéis y hemos contado muchas veces, son el puente de Brooklyn, el puente de Manhattan, el puente de Williamsburg y este puente del East River. Existe otro puente que une Queens, Astoria, con la isla Roosevelt, que ahora mismo no me viene el nombre a la cabeza, pero es únicamente une Queens con la isla Roosevelt y no tiene un segundo paso hacia Manhattan. Este puente, hasta que fue superado por el puente de Quebec en 1917, fue el mayor puente con la técnica de tramos en voladizo que existió en Norteamérica hasta esa fecha, en 1917. Y por supuesto, cuando se construyó, no fue solo el puente en voladizo más largo de los Estados Unidos, sino el que fue diseñado para soportar las mayores cargas. Este puente permitió podéis imaginar, traer a la ciudad materiales, pues por ejemplo, para la construcción de mucho mayor peso que los otros puentes permitían. Para constatar esto, no hay más que pasear por él en el carril peatonal del que consta, que luego os hablaré un poco, para daros cuenta pues la gran entidad estructural que tiene este puente, ¿eh? Es muy distinto a los denominados puentes colgantes, como por ejemplo el propio puente de Brooklyn, ¿no? Que es un puente cuyo tablero pues está colgando de los tensores, ¿no? Que forman la catenaria o el funicular de los cables tensores que pues, le dan esa imagen característica. En este caso estamos ante una rotunda estructura metálica con ese característico color pardo y bueno, marrón claro y marrones oscuros con el que el puente está pintado a lo largo de su extensión. También quisiera hablaros un poco de los servicios de los que constaba este puente, ¿no? Por ejemplo, en el año 1930 se construyó un ascensor que transportaba coches, tanto coches como pasajeros, a la que hoy conocemos como Roosevelt Island. Después, en 1955, cuando se abrió el llamado puente Welfare Island Bridge desde Queens, el que os estaba diciendo antes que no me acordaba, ahora he visto en mis notas el nombre. Pues bien, este puente que abierto en 1955, un puente también metálico, de menores dimensiones obviamente, hizo que ya no fuese necesario este ascensor para vehículos, para acceder a la isla Roosevelt en coche desde Manhattan. Por lo cual se mantuvo únicamente el ascensor para las personas. Un ascensor que se mantuvo en servicio hasta 1970 y no fue demolido hasta el año 1973. El puente consta de dos niveles, dos tableros. Originalmente el nivel superior contenía dos vías peatonales y dos líneas de metro, por así decirlo, que conectaban un tren o un metro elevado que existía por aquel entonces en la Segunda Avenida, algo que se demolió en la década de los años 40 y ya no existe, y conectaba pues Manhattan, su Segunda Avenida, con Queens, con la estación elevada de Queensboro Plaza, una estación que hoy todavía existe y es un importante intercambiador de las líneas de metro que comunican Manhattan y Queens. El nivel inferior contenía y contiene carriles dedicados al tráfico rodado. También existía un tranvía que conectaba Queens y Manhattan con una parada o una estación en mitad del puente, donde los pasajeros podían bajarse y tomar ese ascensor que les llevaba hasta la isla Roosevelt. Este tranvía estuvo en funcionamiento hasta el año 1957. De ese tranvía, hoy únicamente nos queda como vestigio en el desembarco en Manhattan de este puente, el Queensboro Bridge, una especie de kiosco que está preservado, pues supongo que a modo de testigo histórico de ese pasado, de ese servicio de tranvía que discurría sobre el puente, una especie de kiosco que está vallado y donde podemos ver pues los carteles todavía de la época, pone entrada y salida. Hoy en día el nivel superior pues tiene cuatro carriles dedicados al tráfico de vehículos y bueno, pues en él nos da una vista bastante reveladora pues de las grandes cerchas y vigas metálicas del puente, ¿no? El nivel inferior tiene cinco carriles de los cuales los cuatro interiores pues tienen tráfico en ambos sentidos y un quinto carril que es exclusivo para el tráfico con dirección a Queens. También en este nivel inferior tenemos en el lado norte del puente un carril peatonal y para bicicletas. Como usuario que soy a veces de ese carril peatonal o de bicicletas, puedo decir que no es de los mejores carriles bici que tienen los puentes de Nueva York. Diría que el puente de Williamsburg está mejor, ya que en gran parte de su recorrido está separado el tráfico peatonal y de bicicletas. Pero bueno, en todo caso está bien y ha servido como punta de lanza del servicio de la City Bike para llegar al Borough de Queens, con una de las primeras estaciones de la bicicleta pública o bicicleta, servicio de bicicleta compartida. Bien, después de muchos años de decadencia que tuvo este puente, finalmente en el año 1987 se inició un gran proceso de restauración y mantenimiento. Unas obras que no fueron finalizadas hasta el año 2012, con un coste aproximado de $300 millones para la ciudad. Ya unos años antes, en marzo de 1909, la comisión del centenario de este puente, pues, organizó una serie de conmemoraciones o eventos para celebrar los 100 años de vida de esta gran infraestructura de la ciudad. En ese momento, el puente fue nombrado como parte del Registro Histórico Nacional de Monumentos o de Hitos de la Ingeniería por la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles durante este año 2009. No puedo dejar de hablar del puente de Queensboro sin enlazarlo con uno de los podcasts anteriores, que es el podcast sobre Rafael Guastavino, el arquitecto valenciano que hizo fortuna y se hizo un nombre en los Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, ya que podemos encontrar en este puente, y os remito a ese podcast para apuntalar más este pasaje, que en el desembarco de Manhattan del Queensboro Bridge encontramos pues unos espacios interiores cubiertos por estas bóvedas de fábrica o bóvedas catalanas, tal como Guastavino las interpretó en Estados Unidos. Es lo que se vino a llamar en su momento el Bridge Market, que eran unos espacios dedicados, pues se quería que pues muchos productos de agrícolas venidos desde el interior de Long Island, que por aquellos años pues era una zona muy dedicada a la agricultura, pues que llegasen a la ciudad a través del puente productos agrícolas, y que en esos espacios cubiertos por bóvedas de unas alturas hubiese pues una especie de mercado de productos agrícolas que abasteciese a la ciudad. Hoy en día, evidentemente, eso estuvo muchos años cerrados y en los últimos años se han recuperado esos espacios pues con la apertura de salones para eventos o incluso unos supermercados de Food Emporium que, bueno, podemos visitar para admirar esos espacios. También no podemos nunca dejar de lado las anécdotas históricas, ¿no? Por ejemplo, como el que durante la construcción existió pues una conspiración para volar el puente, ¿no? Y es que resulta que pues durante estos años de construcción hubo unos periodos un tanto de agitación social y de conflictos laborales, ¿no? Entonces, los trabajadores sindicados que trabajaban en la construcción, al parecer un grupo de ellos conspiró para volarlo antes de su inauguración con dinamita. Un tal George E. Davis fue arrestado y confesó este plan en el año 1908, confesando que había planeado utilizar unas 200 libras de dinamita para llevar a cabo sus malvados planes. Lo único, según él confesó, lo único que salvó al puente fue que el propio malhechor, bueno, que realmente no llegó a ejecutar el plan, se dio cuenta que en la base del puente, durante su construcción, había ahí pues una estación de bomberos, lo que se viene a llamar firehouse, y que él pues sintió remordimientos de que por la conflictividad laboral, por los problemas laborales, de reivindicaciones que los trabajadores tenían, pues si de llevarse a cabo ese plan, morirían 20 o 30 bomberos, los cuales no tenían culpa de nada. Por ello sintió remordimientos y no llevó a cabo el plan, un plan que confesaría algunos años más tarde. También otra anécdota es que, si bien hoy en día este puente es propiedad de DOT, que es el Departamento de Transportes de la ciudad, y en el que no se cobra ningún peaje por su paso, pues a diferencia de otros puentes, por ejemplo, puentes y túneles, como por ejemplo el George Washington sobre el Hudson o el Midtown Tunnel, que son propiedad o gestionados por la Autoridad Metropolitana de Transporte, no la ciudad, sí que cobran peaje. Aquí no. Pero esto no fue siempre así. Cuando el puente abrió en 1909, los conductores debían pagar un peaje de 10 céntimos. Esto no duró mucho y en el año 1911, el alcalde William J. Gaynor, que bueno, se dio cuenta de que era realmente no generaba tanto beneficios como molestias para los usuarios. De todas formas, la idea de añadir un peaje, pues para quizá aliviar algunos problemas financieros de la ciudad o contribuir a los costes de mantenimiento, se ha venido manejando también en los últimos años, sin éxito afortunadamente, pero sigue habiendo voces en la ciudad que abogan por introducir un peaje en este puente. Esperemos que esto no sea así. Y ya para finalizar, hablar un poco, como en todas las cosas de Nueva York, ¿no?, que es una ciudad como muchas otras, ¿no?, pero con mucha presencia en la cultura popular, ¿no? Podría hablar, quizá empezar a hablar de la música, ¿no? Una canción, Simon y Garfunkel, su canción The 59th Street Bridge Song, que entre paréntesis también llamada Feeling Groovy, pues se refiere a este Queensboro Bridge, una canción de 1967 y que, bueno, pues llegó al número 13 en las listas de éxitos, siendo uno de los mayores éxitos del dúo. En la literatura nos vamos a un clásico de la literatura estadounidense del siglo XX, Scott Fitzgerald, su novela El Gran Gatsby, ¿no?, donde Jay Gatsby y Nick Carraway pues cruzan este puente en su viaje o en su desplazamiento desde Long Island y Manhattan, ¿no? Es una escena de la película. También nos vamos al cine y esto seguramente os va a sonar. El cineasta neoyorquino por excelencia, Woody Allen. Woody Allen en su película Manhattan de 1979, esa escena donde el personaje de Woody Allen y su compañera en esta película y muchas otras, Diane Keaton, se toman un descanso, se relajan en un banco en el amanecer delante del puente de Manhattan. Una imagen repetida hasta la saciedad en muchos pósters. Pues ese es el puente de Queensboro. También, siguiendo en el cine, 2002, la película Spider-Man, una de tantas, yo ya he perdido la cuenta, porque en esto de los superhéroes ya sale una película cada X meses. Bueno, en el clímax de la película, en la gran pelea final, Spider-Man lucha contra el Green Goblin, en su archienemigo,
en este puente. Y también en el deporte, el Maratón de Nueva York también ha estado aquí en este podcast. Hemos hablado de él y en el podcast hermano de este, Desconéctate, también desconéctate.net, os recomiendo si queréis oír una interesante entrevista con un corredor español en este New York City Marathon. Bueno, el Queensboro Bridge es el primer punto de entrada en Manhattan de la carrera. Un punto de entrada que está aproximadamente en el kilómetro 20, entre, no lo sé exactamente, creo que entre el 23 y el 25, ¿no? Ya una distancia cuando los corredores ya empiezan a sentir el cansancio y salen tras pasar por Staten Island, Brooklyn, cruzar Queens, cruzan el Queensboro Bridge para llegar a Manhattan y seguir subiendo hasta el Bronx y finalmente llegar a la meta final en Central Park. También otra prueba deportiva que en los últimos años ha adquirido bastante relevancia es el Five Borough Bike Tour, una marcha ciclista que recorre los 5 boros de Nueva York, celebrada en el mes de mayo por más de 60.000 ciclistas que esos días ocupan las calles de la ciudad. Pues también el Queensboro Bridge es recorrida por esta prueba deportiva. Bueno, ya a nivel más de turístico, para tener buenas vistas de este puente, os recomiendo que visitéis el Gantry Plaza State Park en Long Island City, Queens, o incluso que crucéis a la isla Roosevelt mediante el metro que tiene parada en ella, o ese funicular, ese teleférico que nos llevará desde la Segunda Avenida hasta en paralelo al Queensboro Bridge a la isla, y es donde podréis disfrutar de vistas de esta obra de ingeniería. Y por qué no, también podéis aprovechar para cruzarlo desde la calle 60 y la Segunda Avenida. Podéis bien coger el autobús o caminarlo, o bien coger una bicicleta de la City Bike o otra, o cualquier otra bicicleta que alquiléis, para daros una vuelta, cruzar al Borough de Queens y daros una vuelta por ahí. Es otra de las posibilidades. Muy bien, pues hasta aquí este podcast de hoy hablando del Queensboro Bridge dentro de la serie Puentes de Nueva York. Yo, como siempre, daros las gracias por estar escuchando y emplazaros hasta el próximo podcast de Un Minuto en Nueva York. Un saludo.
Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky?
No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.